He usado el Apple Watch un mes y esta es mi experiencia.
No creerás lo que pasó después.
No vas a creer lo que ocurrió después. Los médicos...
están enojados.
Están muy enojados. Bueno, este es el episodio número 8 de la temporada 3. Yo soy Eduardo.
Yo soy Javier.
Y pues nos vamos a centrar por segunda vez en esta temporada y por creo que cuarta vez en la historia del podcast.
¿Solo?
Solamente en el Apple Watch. ¿Por qué? Porque efectivamente el día que publicamos esta emisión, este podcast, se está publicando nuestra reseña del Apple Watch. De la primera versión del Apple Watch. Si alguien escucha esto en 4 años, pues esta es la reseña de la primera versión del Apple Watch.
El día 1.
El día 1.
Hoy es el día 1 en España.
Hoy es el día 1 en España, efectivamente. Pero nosotros hemos estado probándolo durante un mes. Y la reseña en texto, la reseña que podrán leer, está enfocada de esa forma. Y este podcast... pues también. De hecho, si son atentos a otros episodios del podcast, se habrán dado cuenta de dos cosas. Que en algún momento sonaban notificaciones del Watch. Se escucha un par de veces en algún otro episodio del podcast. Y en un momento yo dije que mi próxima reseña sería de algo que he estado probando, que estaré probando durante un mes. Y en realidad me refería al Apple Watch. Es decir, cuando dije eso, ya tenía el Apple Watch en el brazo.
Fin del misterio.
Fin del misterio. Entonces, no sé muy bien por dónde quieres llevarla, por dónde quieres ir con la reseña, con este podcast.
Bueno, que esto más o menos es como una especie de reseña en versión narrada, ¿no?
Versión narrada, sí.
Algo así.
No sé si quieres que demos algo de contexto sobre lo hemos hablado muchas veces, pero tanto en la reseña escrita, como ahora me gustaría un poco contextualizar sobre esta filosofía en la que nosotros creemos aquí en Hipertextual sobre la tecnología, que es la tecnología invisible. Creo que tal vez ya suena hasta cansino con el tema, pero creo que es importante porque para mí es clave en el éxito del producto y es clave en el desarrollo del producto. No sé si quieras dar un poco de contexto sobre el tema.
Pues fíjate que conforme lo has dicho, he caído en que el otro día no sé en qué estuve pensando de tecnología invisible y soy incapaz de recordar y me está dando mucha rabia. Pero el otro día tuve, no sé si algún pensamiento, algo que vi, algo que escuché, justo en esa línea y me puse a pensar en ello y no recuerdo. Si luego recuerdo y procede, hablaré de ello. Pero bueno, así en resumidas cuentas, para quien no nos haya escuchado, porque es un concepto que usamos en uno de cada 2 o 3 podcasts como mucho, la tecnología invisible, la tecnología que ya no se percibe como tecnología. Eduardo siempre pone el ejemplo de la fontanería de casa, de la grifería, de tú abres el grifo de la cocina o del lavabo y sale agua, pero no ves todo lo que hay detrás de la pared, no ves un tramado muy complejo.
Y no te importa, además.
Y no te importa, no le das ningún... Solo te acuerdas cuando falla. Entonces te acuerdas que ahí dentro hay algo que está fallando, pero mientras no es algo invisible para ti, ¿cómo funciona todo eso para que llegue el agua hasta tu mano?
Pero en alguna época de la historia... las tuberías eran visibles en una ciudad y era una gran novedad tecnológica que llegara agua hasta tu casa. Era una gran novedad tecnológica que el agua sea potable, que el agua potable llegue hasta tu casa. Y las plantas eran el gran momento de la historia de una ciudad o la historia de un país. El momento en el cual la tecnología me permitía tener agua potable en casa. Eso se ha... Hay esta palabra que también uso mucho, comoditizado, a tal punto en el cual a nadie le interesa si el agua, que es la tecnología que está detrás de que el agua me llegue potable y limpia a casa, salvo algunos países en donde eso no ocurre, pero sí me importa, más bien, no me importa cómo el agua potable llega a casa, me importa que funcione siempre. Y lo que tú dices. La tecnología, a medida que avanza, la tecnología nueva, tecnología, tal vez lo que concebimos hoy como tecnología, es decir, móviles, portátiles, la televisión y tal, todo se está dirigiendo hacia la desaparición como tal. En otro ejemplo que doy mucho y que lo hemos hablado un montón de veces es cómo en un móvil en sí mismo va desapareciendo y solo queda la pantalla. Y lo que tienes de frente es el contenido, es la interfaz gráfica y las aplicaciones que usas y las webs que navegas, pero el móvil en sí mismo desaparece porque está como atrás de la pantalla. Y los móviles cada vez son más delgaditos y los iPads cada vez son más delgaditos y cada vez la pantalla llega más hasta los bordes. Eso es a lo que nos referimos con tecnología invisible. Entonces, me refiero a lo de la tecnología invisible porque el Apple Watch sería, en mi opinión, es un dispositivo extremadamente personal, es extremadamente íntimo y por lo tanto debería ser lo más invisible posible. No sé si te ha pasado a ti, no sé si has notado esta como corriente crítica hacia el Apple Watch en particular, pero se podría extender a muchos wearables, aunque los Fandroids no atacarán a Android Wear jamás, pero sí que atacan al Apple Watch en el sentido de que no tiene una buena aplicación, no tiene un buen App Store, no tiene un buen ecosistema de valga la redundancia, de aplicaciones. No es realmente revolucionario. Esa es la crítica que hay con el Apple Watch. Y me gustaría un poco, tomando el contexto de la tecnología invisible y hablando desde el punto de vista de la supuesta revolución o no revolución que marca el Apple Watch, por ahí me gustaría ir. De hecho, es un poco, si llegan a escuchar esto y ven la reseña, pues de hecho un poco voy por ese lado. Es difícil de explicar. El teléfono está en el bolsillo siempre, ¿no? Siempre tienes el teléfono en el bolsillo y el ordenador lo tienes, la computadora la tienes en la mochila y el iPad también en la mochila, pero el watch siempre está ahí, ¿no?
Está donde tiene que estar para que lo uses.
Pero esa es la clave. No lo usas. Es que ahí es donde cambia el hay un cambio muy grande de paradigma sobre uso de tecnología. Porque no lo puedes concebir de la misma forma en la cual concibes el uso de un móvil. Tú un móvil interactúas muy profundamente con un móvil, con un smartphone y con un tablet y con un portátil. Profundizas en el uso. Pero con el watch eso es inexistente y tal vez es parte de lo que lo hace bueno. Es decir, ¿cómo yo puedo mostrar mucha información? No es correcto mucha información. ¿Cómo yo puedo mostrar la información correcta en la menor cantidad de tiempo posible? Un poco desde el punto de vista de experiencia de usuario, ese es el dilema. ¿Sabes? El dilema en un móvil es cómo muestro una interfaz gráfica complicada, es decir, una interfaz gráfica que sea realmente usable en un tamaño de pantalla relativamente pequeño. Pero con el watch no es acerca de tamaños de pantalla, es acerca de la economía del tiempo. Valga no pun intended, ¿no? Es un reloj, sí. El Apple Watch está diseñado, y la interfaz y todo alrededor del Apple Watch está diseñado para tratar de que el usuario, la persona que lo usa, consuma información relevante o información útil en la menor cantidad de tiempo posible. Es 3 o 4 segundos. Al quinto segundo ya es raro. Y es raro estar por la calle con el brazo levantado y mirándolo todo el tiempo. Ya es. Y si esto tiene que ocurrir constantemente, no es raro, te empieza a doler el brazo, que tienes que levantar el watch, la mano para ver la pantalla del reloj cada 2 minutos o cada 3 minutos. Es acerca de encontrar maneras en las cuales el dueño del Apple Watch pueda ver información muy relevante, información muy condensada y muy concreta en la menor cantidad de tiempo posible. Por lo tanto, no necesariamente lo usas, o al menos no lo usas de la misma forma que concibes el uso de otros aparatos tecnológicos, ¿sabes? Y para mí ahí está como parte de la razón por la cual yo veo como decepción alrededor del Apple Watch. Y es la gente que lo concibe como un aparato de tecnología. Y no es, ¿sabes?
Y no se ha vendido así, no se ha presentado así, no se está comercializando así. Y toca algo que Apple creo que nunca había tocado hasta ahora. Ni Apple, ninguna otra gran empresa tecnológica hasta ahora, antes del Apple Watch. Muchas veces lo comentamos también en este podcast, también se ha comentado en general que los wearables, por definición, tienen que ir un poquito más allá de la tecnología. Ejemplos, pues mira, por ejemplo, se me ocurre Samsung con la Gear Fit, que es la pulserita con la pantalla curvada rectangular. Empezó a sacar colecciones, me parece que con Toes y no sé qué otra firma más de moda, no recuerdo.
Okay.
No estoy nada al día. No era, bueno, desde mi punto de vista, no era particularmente bonito porque había una mezcla demasiado forzada entre tecnología, que es el producto en sí, la caja, como lo quieras llamar, la pantalla, con algo que pretendía ser moda sin más. Era una unión muy forzada. Vale, acabo de caer en lo que te comentaba antes de la tecnología invisible. Ahora ya lo tengo claro. El Apple Watch hace... Bueno, el Apple Watch se presentó en septiembre de 2014. Pues a los pocos días...
Correcto.
Yo hablé con una persona de Apple.
Sí.
Y él me puso un montón de... Yo ahí todavía no tenía del todo claro al Apple Watch como producto, no lo acababa de ver. Y él, hablando con él, me ponía todo el rato mucho hincapié en la experiencia y la unificación. Me decía, esto no hemos cogido un procesador, una pantalla, una memoria y... Esto no es una suma de componentes. Esto se ha pensado para que todo sea un único producto, una única experiencia. Y el otro día pues me acordaba, pues mucha gente, bueno, muchas personas o que a veces opinan o...
Los opinadores del Twitter, ¿no?
No necesariamente eso, pero comentarios un poco al azar del estilo de ojalá tuviera un S6 Edge con iOS.
Yeah.
Ojalá tuviera un iPhone 6 Plus con Android. Ojalá tuviera el Lumia 1020 con Lollipop. Y para mí eso rompe totalmente el esquema de cómo debe ser un producto. Es decir, el Lumia 1020 está pensado para tener Windows Phone.
Claro.
Y ningún otro
sistema.
Otro sistema operativo. O por lo menos debería ser así. Yo creo que en el caso del Lumia 1020 particularmente sí. Es decir, Nokia, ahora Microsoft, hacen productos pensando en su sistema operativo.
Claro.
En cambio, esa especie de mezcla extraña, no sé si voy a sonar muy purista o muy nazi incluso, pero no lo entiendo. No tiene cabida. Y para mí parte de la tecnología invisible es que todo esté perfectamente integrado y unificado.
La unión verdadera entre software y hardware, ¿no?
Sí.
No sé si usar la palabra dependencia, pero sí que haga sentido, ¿no? Que ese software se comporte de esa manera en consecuencia o por el hardware en el que está funcionando, ¿no?
Exacto. Y eso en relación con lo que tú dices de las expectativas y la revolución y tal, nunca ha pasado que un iPhone, que fue el smartphone que lo cambió todo, nos guste o no. Un iPad, que fue la tablet que lo cambió todas las tablets, nos guste o no. Nunca ha pasado que uno de esos productos llegue el primer día y arrase desde el día uno. El iPad fue el, no sé si fue, estoy seguro de si fue o no fue, pero creo que fue la primera tablet con sistema operativo móvil. Hasta entonces las tablets, todas, tenían sistemas operativos de escritorio. Tenían Windows XP adaptado a pantallas táctiles y eran armatostes gigantes imposibles de usar. Con iPhone fue más de lo mismo. Habían teléfonos táctiles, pero creo que ninguno con pantalla capacitiva, que fue lo que realmente cambió, ¿no?
Sí, y si recordamos un poco la historia de Nokia, que era antes de Apple...
los reyes.
Sí, los que decían qué venía después... el software era una especie de componente más, es decir, no era el centro. Si querían diseñar un teléfono para negocios, diseñaban un hardware específico para negocios. Si querías un teléfono para entretenimiento, diseñaban un hardware específico para eso.
Cambiaba, ¿no? El form factor, pero
exacto.
El interior era prácticamente lo mismo.
Así es, y el software era bastante limitado. La filosofía de Apple fue el sistema operativo es el centro una pantalla táctil capacitiva, como dices tú, que se adapta a cualquier situación. Por lo tanto, tiene que ser grande, multitáctil y muy, muy poderosa, sin ser una traducción cutre de la versión de escritorio, ¿no?
¿Recuerdas la iSlate?
Sí, claro.
iSlate era los prototipos supuestamente filtrados de cómo iba a ser la tablet de Apple días antes de la presentación del iPad, 2 semanas antes.
Sí.
Y era una tablet que era un MacBook hecho tablet.
Un MacBook hecho tablet corriendo OS X.
Con OS X, sí. Exactamente. Sí. Pues igual, Windows XP adaptado para tablets, pues lo mismo.
Exacto.
Y en cambio luego se vio que en absoluto, y de hecho fue Gruber el que sacó el artículo de tablet, que creo que lo sacó un par de meses antes de la presentación del iPad. Noviembre, me parece que fue 2009. Sí, 2009. Pues ahí Gruber contaba exactamente cómo iba a ser el iPad. Pues una vez más, Gruber y sus fuentes. Y decía precisamente que nadie se espera cómo va a ser, porque no va a ser un PC convertido en pantalla táctil, que era lo que todo el mundo esperábamos que fuera.
Así es. Y volviendo a tu punto, decías que el primer iPhone lo cambió todo, aunque no nos guste. El primer iPad cambió todo, aunque no nos guste.
Pero en el día 1 nunca... No cambiaron todo en el día 1.
No rompieron.
De concepto que hizo que al final todos siguieran... No es ofensivo, que mucha gente se toma esto como algo despectivo hacia otras marcas, al revés casi. Al final, mira cuántas cosas ha habido Apple de Google y de Android, por ejemplo. Cuánto ha enseñado Windows en productividad con la mezcla de tablet más portátil. Y el iPad, pues acaba de, con iOS 9, acaba de intentar empezar a ir hacia allí, pero le queda un montón en productividad.
Correcto.
Entonces, volviendo ahí, pues el Apple Watch creo que va a ser más de lo mismo. La diferencia es que sí que habíamos visto relojes llegar antes del Apple Watch.
Sí.
Más o menos, pero claro, nunca ninguno se ha vendido como se ha vendido el Apple Watch. Y no hablo de cifras, hablo de cómo se ha intentado vender por parte del fabricante.
Correcto.
Hasta ahora, siempre, en todas las presentaciones, cuando hablaban de la pantalla, del tamaño, te lo decían en pulgadas. Porque se concebía como un gadget más.
Ya.
¿Cuántas pulgadas? Yo no lo sé. ¿Cuántas pulgadas tiene Apple Watch? Nadie lo sabe. Apple no le da ninguna importancia, no lo pone. Apple te lo dice en milímetros, que es como se mide las cajas de los relojes.
Sí. La caja, de hecho, mides la caja entera, no mides la pantalla. Una caja de 42 milímetros o una de 38. Es cierto, es muy cierto eso, lo de los milímetros y las pulgadas.
Ahí es para mí el mejor ejemplo de cómo Apple lo está vendiendo como un accesorio, una mezcla de personal, moda, componente tecnológico, con conectividad con tu iPhone.
Sí, lo cual me lleva al siguiente punto. El Apple Watch es un reloj. El Apple Watch es un reloj. Y eso... cuesta mucho entenderlo. Cuando ves la mayoría de las reseñas y la mayoría de las opiniones sobre el Apple Watch, lo ven, el Apple Watch es un gadget. No, el Apple Watch es un reloj. Y es tan fuerte lo de el Apple Watch es un gadget en la mentalidad de todas las personas que están relacionadas de alguna forma con la industria tecnológica, ya sea desde el punto de vista de fabricantes, desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista de comunicación, hacia la marca o comunicación desde un medio digital o un medio de comunicación, que la pregunta más común que a mí me hacen es ¿y qué no hace el Sport que hace el Watch? Es porque es más caro. Esa suele ser la pregunta más habitual. ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene más memoria? ¿Tiene más pantalla? ¿Es más rápido? Y no. Pero hay que tener algo muy claro. El Apple Watch y el Apple Watch Edition sí que hacen algo más que el Sport. Y es que se ven mejor.
Eso iba a decir yo. Hacen algo más que no tiene nada que ver con la tecnología.
Exacto. Se ven mejor. Son más bonitos. Son más... tienen mejor material. Porque el Apple Watch es un reloj. Tenemos que tener claro eso. Es un reloj. Y no se pretende que el Apple Watch sea un gadget que parece un reloj. El Apple Watch es un reloj. Y si quieres, cuando te vas a comprar un reloj y te quieres gastar 1,000 euros o $1,000, te vas a comprar un reloj que te identifique, que mande un mensaje, que te haga sentir que estás a la moda. Mientras escribía la reseña, había una frase que es en inglés que yo no lo... De hecho, todavía, mientras grabamos esto, todavía no termino mi reseña. Y no logro encontrar una traducción del todo correcta. Y es fashion statement. Es como una especie de, ¿cuál es tu intención desde el punto de vista de la moda? ¿Cómo, qué quieres comunicar de ti mismo desde el punto de vista de la moda hacia afuera? La moda básicamente es eso. Es,
claro.
Suena muy superficial y cuando hablo de estas cosas en un contexto tecnológico, suelo irritar porque en los contextos tecnológicos lo superficial es penalizado. Mm. Pero cuando hablo de esto en el contexto de la moda, es lo más normal del mundo.
Es injusto que esté penalizado en un contexto tecnológico en el que a priori no nos importa la moda porque al final todos estamos ahí. Otra cosa es que te gastes mucho dinero o no,
sí,
y te des mucha importancia o no, pero tú con tu ropa, con la ropa que has comprado, ya estás dando un mensaje.
Estás dando un mensaje. Estás diciendo,
soy un tipo al que no le importa la moda, soy un tipo aburrido, soy un tipo que está loco, soy un tipo que está en contra del sistema. Dependiendo de si llevas unos vaqueros rotos por el, con el culo caído, depende de si llevas unos chinos de 200 euros perfectamente rectos. Tú estás transmitiendo con la ropa y eso también se aplica al revés.
Claro, y eso que yo estoy transmitiendo eres tú expresándote. Y es clave la palabra expresándote. Tú te expresas, te puedes expresar hablando, te puedes expresar dibujando, te puedes expresar escribiendo.
Incluso callando.
Sí, pero también te expresas con lo que te pones. Tú das un mensaje. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, la sociedad es así. Lo puedes ver desde un punto de vista negativo, en plan, ¿qué es sociedad consumidora, superficialista? O lo puedes ver en un plan muy positivo, en plan, ¿cómo yo puedo sentirme único en una sociedad en donde nos tenemos que vestir? Y el Apple Watch cae en esa línea de pensamiento. Eres una persona que hace muchos deportes, eres una persona que te interesa que lo que traes en la muñeca sea muy liviano, muy liviano. Ve y cómprate un Sport. Eres una persona que te interesa el material con el que se construye un accesorio. Eres una persona que se interesa en que se vea muy elegante y muy bien. Ve y cómprate un watch. Eres una persona que piensa en un nivel muy premium, que te parece válido o te gusta comprarte bolsos de 5.000, 6.000 dólares y el saco que te pones no baja de 2.000, ve y cómprate un Edition. Vas a pagar por oro de 18 quilates y el oro de 18 quilates es muy, muy, muy caro. Y una correa de cuero muy premium es muy, muy, muy cara. Y eso es lo que hace de más el Edition y el Watch, que se ven mejor, que funcionan, que son más elegantes, sin más. Estás pagando premium por verte más elegante, como funciona todo en la moda.
Correcto.
Noticia, señores, niños, geeks, la moda funciona así. Y a mí me jode un montón la discusión del precio. En la reseña hago una comparación de lo que te puedes comprar con 350 dólares, euros, lo que te puedes comprar con unos 500, 600 euros, lo que te puedes comprar con 5.000, 6.000 euros. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Para bien y para mal. Yo puedo mencionar a un Tag Heuer de 6.000 dólares, que está de puta madre, que se ve súper lindo, o un Speedmaster que cuesta 3.000 y que dices, no me jodas, es súper bonito. Pero también por 350 dólares te puedes comprar teléfonos, iba a decir. Te puedes comprar relojes bien feos. Y no solo eso, sino que la gente va y los compra, adquiere y consume relojes horripilantes, que no hacen nada por 350 dólares. Con ese mismo dinero puedes ir y comprarte un watch y tenerlo ya. El dinero no debería ser una discusión. Cada uno decide en qué gastárselo. Y eso no tendría. En mi opinión, es una decisión muy personal que no debería ponerse en discusión. Si te parece muy caro un aparato, no lo compres. Si te parece que el aparato es caro, pero te va a dar un valor, no tienes por qué darle explicaciones a nadie sobre el valor que ese aparato te va a dar, ¿sabes? Y para mí eso es clave de entender, pero siento que es difícil, siento que dos mundos chocan. No sé si te da esa... Porque así como veo estas críticas muy fuertes sobre el Apple Watch desde el punto de vista tecnológico, también leo un montón de quejas del Apple Watch desde el punto de vista de la moda. De cómo el Apple Watch tiene una pantalla. He llegado a leer ese tipo de críticas. Es que tiene una pantalla, qué puta mierda. O es que hay que cargarlo todos los días. ¿Qué clase de reloj es el que tienes que cargarlo todos los días? Bueno, es distinto también. Si lo ves como una línea, están los dos extremos, del lado izquierdo el extremo tecnológico y del lado derecho el extremo de la moda, y muy cómodos cada uno en su extremo, y viene, en este caso, llega Apple, se pone en la mitad y va como que sube para ir al siguiente paso, y esos extremos tienen que hacer dos cosas. Primero, subir a la siguiente línea, pero no solo subir, sino caminar hacia un poco el centro. Y eso representa un cambio muy grande que mucha gente no está dispuesta a dar y mucha gente no está dispuesta a hacer. Y por eso siento que el Watch genera esta como pasión grande en algunas personas, pero también mucho rechazo, que de cierta forma me recuerda a al iPhone. Al iPhone también generaba esos sentimientos. El iPhone llegó en un momento en el cual la tecnología empezaba como a hacerse muy accesible por un lado, pero por otro lado avanzar muy muy rápido el internet y tal, 2007. Y una de las críticas muy grandes del iPhone era no tiene aplicaciones, lo cual es una salvajada, pero cuando llegó la App Store, una queja muy fuerte era que solo puedo descargar aplicaciones de un solo lugar. Nos parecía ridículo.
La costumbre era otra, el contexto era otro.
¿Cómo bajabas aplicaciones? La buscabas por internet, ¿no?
Es más,
Te ibas a Softonic, no
en
sé.
2008 que estaba la App Store, 2008 que llegó la App Store, estoy convencido de que si en ese momento Apple dice las aplicaciones las vamos a vender en un. Apple no hubiese hecho eso, pero Windows, que sea, las aplicaciones las vamos a vender en un mini disc por 8,99 en tiendas físicas y tienes que comprarlas, instalarlas en tu ordenador y pasarlas al móvil, nadie se hubiera extrañado demasiado.
No entiendo.
2008.
Sí.
Llega la App Store y todo es puramente digital, puramente online. Con el contexto que había en 2008, no hubiese extrañado tanto que las aplicaciones hubiesen dicho, pues mira, las vendemos en mini disc. CD-ROM Mini es el nombre,
Sí,
no
sí, sí, sí.
recuerdo. Y les tienes que comprar en formato físico, instalarlas en tu ordenador y pasarlas al teléfono.
Ya. Yeah.
Porque era como, básicamente funcionaban por las Pocket PC y todas estas. Si Apple lo hubiese tirado por ahí, nadie se hubiese extrañado tanto.
Ya. Un poco como lo que sucede con los cambios de los puertos y con el retirar el floppy, no sé qué, ¿no?
Exacto.
Si dejas el. Si en la nueva MacBook hubieran dejado el 5 puertos, han dicho, va, lo normal, quitas todos los puertos y es como.
Bueno, pues dentro de 8 años, espero que nos parezca igual de ridícula la idea de aumentar o mantener puertos eternamente, en vez de decir, bueno, pues vamos a dar un primer paso para
Ya.
el minimalismo tecnológico
Sí,
también.
sí.
Tecnología invisible también es lo inalámbrico. Y el
Así
nuevo
es.
MacBook es apuesta por inalámbrico. ¿Que
Correcto.
hoy es una buena decisión? Pues bueno, es una buena decisión para muy poquitos usuarios. Y la inmensa mayoría lo hemos visto. Nadie, o sea, todo el mundo dice que no podría.
Bueno.
Unos seguro que es así y otros quizás, si se planteasen algún cambio, seguro que podrían. Y para mí es desde luego más cómodo, pero bueno. Supongo que se cumple la premisa de que está adelantado a su tiempo.
Sí. Sí, supongo. De cierta forma, sí. Está atrasado en el procesador, pero bueno.
Exacto. Bueno, volviendo un poco, para no desviarnos
Watch.
al Apple Watch.
Sí.
¿Qué estábamos comentando del Apple Watch? Moda,
Moda.
tecnología.
Sí.
Los dos bastiones que tienen que empezar a entenderse un poquito.
Tienen que. Todo va hacia ese lado. Si la tecnología pretende ser más íntima, no nos vamos a detener en un reloj. Google lo intentó con unas gafas. Bueno, pues no funcionó. Porque si un poco piensas en la filosofía básica, 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 ¿no? El principio básico del Google Glass comparte mucho con el Watch. Es tecnología que siempre está ahí, que siempre está midiendo lo que haces, que entra en contexto con tu vida diaria. Con el Watch, esa premisa creo que se va a cumplir. Pero con los Google Glass de ninguna forma se cumplió, por muchos motivos, porque sobre todo porque estaba ahí,
Claro,
no era
principal era
invisible.
que para ti más o menos podía ser invisible. Para mí que estoy delante de ti ya no.
Cero, sí.
Yo te veo con un Apple Watch y me da exactamente lo mismo. Es
Exactamente.
algo que haces tú con tu tal.
Así es.
Pero yo estoy viendo y un arma tos enorme que no puedo dejar de mirar, que tiene una
Claro.
cámara apuntando a mi cara.
Claro.
Y
Y hay una prueba clave Si yo me siento con las Google Glass frente a una persona que no tiene idea qué son las Google Glass, le va a resultar muy extraño. ¿Qué es eso que tienes en la cabeza puesto? ¿Por qué hay algo ahí como apuntándome? ¿Por qué miras hacia un lado? Y si yo me siento con una persona que no tiene la menor idea de que existe algo que se llama Apple Watch, de ninguna forma le va a saltar. Simplemente es un pequeño accesorio que tengo en el brazo, sin más. Y ahí esa es la, en mi opinión, es clave, clave, clave en parte de la adopción de la adopción de la tecnología en términos mucho más íntimos. Te acompañan a todo lado. Durante un mes hay un aparato que me ha estado midiendo cada 15 minutos el pulso y que lleva un registro detallado de mi corazón, del pulso, del ¿aquí le dicen pulso?
Sí, pulso.
Sí, que lleva un registro detallado de mi pulso, que lleva un registro detallado de cuántos pasos he dado, que tiene más claro entre los latidos por minuto más lo que yo camino, las calorías que estoy quemando, y que por lo tanto da un paso más hacia la tecnología como una utilidad para, en este caso muy particular, para que yo tenga herramientas para estar más sano, hacer más deporte.
Al menos saber cuál es mi estado
¿En
físico
dónde estoy?
actual aproximado.
Claro,
¿Cómo?
yo, por ejemplo, el Apple Watch cada hora te pide, si no lo haces, te pide que te levantes. Te dice, hey, llevas una hora sentado, creo que es hora de que te levantes. No había ningún dispositivo antes o que yo hubiera usado que lo hiciera de esa forma tan buena. Y para quienes trabajamos todo el día frente a una pantalla, es clave. Y tú puedes ponerle, oye, yo quiero quemar tantas calorías al día. Además que te muestra calorías activas y calorías de reposo, lo cual es súper súper interesante. Como sabe tu altura, tu peso, si eres hombre o mujer,
Calcula ritmo basal, ¿no?
un registro de tus pulsaciones por minuto, es capaz de calcular un aproximado de las calorías en reposo, que ningún, o que al menos yo no había visto en ningún otro aparato que lo calculara. Y te da un contexto, en mi opinión, mucho más profundo de tu ritmo de vida. Y eso es lo que hace tecnología muy íntima, que está ahí siempre, te acompaña siempre. No tienes ni siquiera que interactuar con él para que estas cosas se vayan recabando, es en pasivo. Pero es muy importante que se esté haciendo, porque con el tiempo te va a dar contexto sobre ti mismo. Y eso es el principio nada más, es la primera versión de la Apple Watch. Yo no sé dónde vamos a estar en 10 años, pero si ves un poco cómo funciona Apple, hay algo que presentaron en marzo que era Health Kit.
Sí. ¿En marzo, septiembre?
No, Health Kit no lo presentaron en marzo. El
Es que no
que.
recuerdo, sí que sí fue la aplicación salud que fue con iOS
No, esa es la
8.
aplicación salud. Pero Health Kit no es lo que le permite a terceros, por
Ah,
ejemplo.
sí, claro, sí, lo de. Sí.
¿Sabes?
El estudio este contra qué enfermedad
Entonces no
fue.
es Health Kit. Tiene otro nombre. Pero si en tres o cuatro, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo, esto ya es un poco personal, pero yo tengo historial familiar con el corazón, ¿vale? Y tengo ya 36 años. Por lo tanto, ya no puedo o ya no debería dar por sentado que todo está bien. O sea, ya empiezas un poco a cuidarte más. Si ves en el historial familiar que alrededor, cerca de los 40 años, han habido ligeros problemas con el corazón en familiares míos, pues yo ya tengo que un poco poner atención sobre el tema, ¿no? No es grave, de ninguna forma es grave ni nada, pero simplemente está ahí, esta condición que está ahí, ¿vale? Que de repente implica tener que hacer alguno que otro examen y tal. Sin más, no es algo de ninguna forma preocupante o grave, pero que está ahí. si un aparato me permite a mí tener un control pasivo, pero un control que me deje a mí saber que si algo empieza a estar relativamente mal, yo tenga la información en la mano en cualquier momento para yo ir al doctor, mi calidad de vida aumenta drásticamente. Y lo mío es nada, lo mío es X. Entonces, no, yo me quiero imaginar cómo van a ser las cosas en 5 o 10 años si la tecnología sigue el curso que creo que va a seguir, porque para mí también es muy interesante la tecnología como ya no solo la tecnología me ayuda a trabajar mejor, o la tecnología me ayuda a ser más eficiente, o me ayuda a ser más productivo, la tecnología me ayuda a ser más sano. Eso es muy poderoso, porque ya entras en otro, en otra capa, que en mi opinión tiene muchísima más importancia, en la cual le das una calidad de vida mucho más alta a muchas personas, que antes no, o no podían, porque el acceso a ese tipo de tecnologías era muy caro. Yo pienso en los diabéticos, o no existía manera de tener un control. Es muy difícil que una persona pueda tener un control pasivo continuo de su corazón. Es complicado, tienes que comprarte aparatos, ¿sabes? Pero si la tecnología empuja a abaratar costos para tener control de tu cuerpo de manera más inmediata y sobre todo contextualizada, porque el iPhone en la aplicación de Health, no sé cómo se llamará en español,
Salud.
salud, están los datos, está la información, pero está contextualizada en gráficos, por lo tanto tienes un mejor entendimiento de ti mismo, e insisto, solo el principio, no quiero imaginar cómo va a ser eso en 10 años, debe ser maravilloso. Y con mucha más facilidad de entender si algo empieza a estar mal. Habrán, evidentemente, hay muchas cosas que es imposible saberlas, pero hay muchísimas cosas que sí. Y si empiezas a tener dispositivos todo el tiempo en tu cuerpo con sensores, poco a poco esa realidad empieza a llegar, la realidad en la cual puedes tener más control de lo que te está pasando, sin tener que estar pinchándote o sin tener que estar poniéndote un aparato para medirte las cosas, ¿sabes?
Y además, en el día en que vayas al médico, te cura algo del corazón, de lo que sea. Te duele algo, te notas algo. Bueno, ¿y usted qué ritmo de vida lleva? ¿Qué estilo de vida lleva? Y es tan fácil como decir, mira,
Aquí está mi
aquí están mis
información.
gráficas con mis últimas 40 semanas, por decir la cifra parto, mis últimos 9 meses, más o menos. Esto es lo que me he movido, esta es la actividad que he hecho. Esto es, así es como, bueno, en el caso de Apple Watch no, pero sí es como duermo, en el caso de Fitbit, por
Sí,
ejemplo.
y llegará el día, ¿eh? O sea, estoy convencido que llegará el día en el cual habrá medición de sueño. No sé si con el Apple Watch en particular o Apple encontrará una forma de hacerlo con el iPhone.
Yo creo que con otro dispositivo, el Apple Watch, no, sobre todo a partir del Watch sin Sport y Edition, no es un reloj para tenerlo mientras duermes.
No, es pesado, es
Claro,
una
un
cosa que no
Sport,
vale.
pues bueno, todavía puedes, es algo más liviano, es más barato, es de goma, pero un reloj de 17.000 euros de oro, pues dormir con él no lo veo. Con el iPhone hay aplicaciones que monitorizan el sueño y tal, nunca ninguna llega a tener un gran éxito, no sé por qué exactamente, a mí no se me hacía muy cómodo tampoco cuando la probé.
Hay mucha fricción, tienes que conectar el
Sí,
iPhone, ponerlo en cierta parte de la
exacto.
cama, dejarlo ahí como...
Sí, rezar para que no le pase nada, etcétera. Sobre lo que has dicho de que el Apple Watch te avisa a cada hora de que tal, eso sí que lo hacen pulseras, por ejemplo, lo hace, creo que la Yahoo lo hacía. Fitbit, no lo sé porque Fitbit solo probé de verdad una y no recuerdo si lo hacía o no.
Yo creo que no, en mi caso no. Yo he
No.
probado dos modelos de Fitbit, y ninguno de
No
los
te
dos lo hacía,
avisaba.
no.
No lo sé. Es que no, no sé. Se puede configurar, pero no estoy seguro si en Fitbit sí o no. Y en Nike, la FitBand sí que tenías ese recordatorio, pero ¿qué pasa? Que la FitBand no vibra. Entonces solo se iluminaba los LEDs. Si no estabas mirando o con la visión periférica puesta en la muñeca para ver cómo se encendían, no lo veías nunca.
Claro.
Pasaba, yo lo configuraba. Avísame cada 2 horas si no me he movido. Pero nunca lo veía. Lo veía solo si tenía la muñeca muy cerca de la vista.
En el caso del watch, pues te hace un recordatorio y te hace un tap, ¿no?
Claro,
Te...
no vibra, que eso también es algo difícil de explicar. Es mejor sentirlo una vez más.
Sí, no vibra. Es como pequeños toquecitos con el dedo, como si alguien te tocara con el dedo en la muñeca. Un tap,
Un toquecito, ¿no?
sí, toque. Es que en México toque es Que te electrocuten.
Ah, joder.
Entonces bueno, no aplica,
bueno,
pero...
O sea, ya, México me tiene un poco...
Ya.
No puedo decir toque,
no puedo decir... No digas esas palabras.
Palabra.
No digas esas palabras, por
Hay
favor.
Otra que te ha hecho reír mucho hoy en
sí,
la comida.
No digas... No.
Te la voy a recordar porque te echas la risa con un niño pequeño.
No las digas, que suena muy feo.
A todo esto un chico sin saber qué significa esa palabra en México.
Luego.
Luego me lo dices, ¿no? Vale. Volviendo a la Apple Watch.
Claro, ese pequeño toque también es una... Son detalles, pero son detalles interesantes. La vibración ya es perfectamente relacionada e identificable con el móvil. No quieres que te vibre la muñeca. No quieres que te vibre la muñeca. Eso no quieres que suceda. Lo que quieres es que te hagan un toquecito. ¿Sabes? Y eso es lo que hace el Watch. Hace un toque que sirve para mil cosas. Además, las aplicaciones pueden configurar cómo quieres que sea el toque. Y si eliges, si vas en el iPhone y decides ir a un lugar, usas el Apple Maps por el momento, que es la versión que hay. Usas Apple Maps y le pones quiero ir a tal lugar caminando. Y mientras vas caminando, en vez de sacar el teléfono y mirar el mapa, lo que haces es mirar el reloj y te va diciendo cuántos metros o kilómetros faltan para cambiar de dirección. Y cuando estés cerca de cambiar de dirección, esos toquecitos te indican hacia qué lado
sí,
debes ir.
Si dice gira izquierda o gira derecha.
Ajá, exactamente. Un poco te la forma en la cual... Porque son dos. Entonces, pues te diriges hacia la izquierda o hacia la derecha y ya sabes para dónde caminar. Es muy útil. Muy útil. Y eso en términos, por ejemplo, en términos de ejercicio, tú le puedes decir, le dices, oye Siri, voy a empezar a andar en bicicleta. O oye Siri, voy a empezar a correr. Tú puedes, no solo eso, no solo que no necesitas tener ningún tipo de interacción con el teléfono, con el reloj, más allá de decirle, oye Siri, sino que tú le puedes decir qué tipo de ejercicio vas a hacer, si va a ser por tiempo, por calorías o sin más. Entonces, si es por calorías, cuando estés acercándote a tu objetivo, pues empiezan estos pequeños golpecitos en la muñeca para indicarte que ya estás cerca. No tienes ni siquiera que sacar el móvil o levantar la mano y ya estás. También hay ese nivel de interacción que ya no tiene que ver con la pantalla siquiera, que también es otro nivel interesante, ¿no? Más íntimo nuevamente. Es algo que nadie más se entera que está sucediendo, solo tú, porque te está tocando, sin más. Y eso también es muy interesante. También quería hablar de una tecnología que estoy convencido que va a llegar al iPhone, y es la de presionar un poco más duro a la pantalla. Eso es algo que...
Force Touch.
Que ya lo hemos hablado, porque hay el Force Touch de los trackpads en el nuevo MacBook y en las nuevas MacBook Air y las nuevas MacBook Pros, que es... Lo dijimos, es raro porque tú sientes que haces clic, pero el trackpad no se mueve. En el Apple Watch, tú puedes presionar y te detecta que estás presionando más duro. Te detecta esa fuerza. Y hay niveles de interacción nuevos, ¿no? Como no puedes hacer... Como no puedes poner muchos botones o como no puedes tener menús, nada de eso, el mantener presionado te saca una capa nueva de interacción. A diferencia del trackpad, no hay retroalimentación. Es decir, cuando estás presionando más duro, no es que hay una retroalimentación obvia.
Física.
Creo que yo honestamente hay aplicaciones que hay aplicaciones que sí, por ejemplo, las caras, no sé cómo le dicen.
What faces.
Sí, pero en español.
Yo nunca lo he visto.
Esferas.
Traducido.
Las esferas.
Ah,
las
vale,
esferas. Para personalizar la esfera, tú lo que haces es presionar duro sobre la esfera. Y el reloj hace un. Hay una retroalimentación. Pero no es la misma sensación de retroalimentación del trackpad. El trackpad, cuando le haces clic, sientes físicamente que estás hundiendo el trackpad como un trackpad normal. Acá eso obviamente no ocurre. Se supone que el iPhone 6S o como se llame va a tener Force Touch. La pregunta es si el Force Touch va a emular un clic físicamente.
Hay más superficie, hay más que un trackpad. O menos, bueno, no sé, pero hay superficie, no es un relojito.
Piensa tú que iOS 9 convierte el teclado en un trackpad. Por lo tanto, yo creo que Force Touch va a jugar un papel importante en ese tipo de cosas.
Lo cual, como propietario de un iPad Air 2, no me gusta.
No, pero cuando venga el iPad Air 3,
Ya, sí, no, entiendo.
¿sabes?
Sí, ya.
¿Sabes?
No, pero me refiero que va a haber un salto de hardware
Sí.
muy,
Sí. Y es
muy
como.
notable que no va a ser salvable. Es
No.
decir, no es que digas, bueno, mi iPad no puede hacer alguna cosa porque solo se puede hacer el último por un tema de memoria. Pues bueno, pero es que ahí es, ¿lo vas a poder hacer o no lo vas a poder
Claro.
hacer?
Y yo creo que con el Apple 6 Plus también va a ser posible. Lo cual a mí me resulta muy, muy, muy interesante. Que con el iPhone 6 no se puede, ¿no? No tiene esa función de tú qué decías el año pasado, que ojalá llegue, pues ahí está, ya está llegando.
Y
Tardaron un
sabes
año.
que hace 3 meses cambié el iPhone 6
Sí,
Plus por el
lo
iPhone
sé, lo sé,
6.
lo sé, lo sé. Por eso lo digo, te lo recuerdo.
No, me
Que
suena
volverás.
arrepentir. Más allá de eso, ¿sabes por qué volvería? Por la batería. La batería no esperaba que se notase tanto, se notó una barbaridad.
Sí, la batería del Plus
Es
es.
increíble y echo mucho de menos.
Bueno, pues justamente hablando del iPhone, también explicar una cosa, y esta es la parte mala del Apple Watch, o al menos es la parte mala por el momento. El Apple Watch tiene mucha dependencia con el iPhone. Mucha, mucha dependencia. Y las aplicaciones que existen ahora mismo son aplicaciones remotas, por decirlo de alguna forma. Se ejecutan en el iPhone y el display y se despliegan en el Watch. En la teoría suena bien, en la práctica no funciona. La verdad es que
Fue una mala idea.
no fue una mala idea. No, es una idea incómoda. Y me remito a lo que dijo Phil Schiller en la entrevista con Gruber. Schiller recordó que en el primer iPhone no habían aplicaciones, pero había la posibilidad de instalar web apps.
Web, sí.
Sí. Incómodas, poco prácticas, era como a medias todo, pero se podía. Y era lo que había mientras se terminaba de arreglar lo que llegaría. Lo comparó con el Watch. Están las aplicaciones remotas, son incómodas, llegan a ser lentas. Obviamente Apple en su lenguaje de marketing no usa la palabra lenta jamás. Dice poco prácticas o no tan prácticas como nos gustaría, suelen ser las palabras que usan. Pero son lentas. La realidad es que son lentas.
Lentas y en algunos casos, por lo que te he visto a ti este mes, inusables.
Inusable. Foursquare, por ejemplo, es inusable. No es automatic.
My
Automatic.
taxi es inusable.
My taxi es un insulto directamente. Es de mal gusto, en mi
My
opinión.
taxi creo que es de las aplicaciones, de las muchísimas, que peca de haber sacado su aplicación el día 1 sin haberla probado en un dispositivo.
Correcto. Y de hecho, Apple es de las aplicaciones que Apple suele promocionar en sus notas de prensa. No, no. Lo hace con Cabify, no con My Taxi, creo. No importa. My Taxi en particular es un insulto al usuario directamente. Es un insulto. No es donde deberían estar. Pero, a diferencia del año pasado, Apple ha anunciado watchOS 2 para otoño. Es decir, en vez de esperar un año a lanzar un nuevo sistema operativo que permita aplicaciones nativas, solo van a tardar 6 meses.
Se me ha dado prisa, que menos.
No les queda, un poco no les queda otro. También Apple está en otro. Apple hoy es otra empresa de la que era en 2007. ¿Sabes? Es una empresa con muchos más recursos y con un equipo. Piensa, recuerda, yo no sé si tú recuerdas esto. OS X se atrasaba porque tenían que coger un montón de ingenieros y desarrolladores del equipo de OS X a que se pongan a
Derivarlos con el
desarrollar.
iPhone.
Así es. Era una empresa. Uno dice, ¿cómo es posible que Apple haga estas cosas hoy? Recordemos lo que Apple tenía que hacer ayer. Apple tenía que decir, ¿saben qué? Me parece que fue con Lion. Lion o Mountain Lion, creo que fue el que. Hubo uno que se atrasó un poco, casi 2 años. Estuvieron casi 2 años sin sacar una actualización grande de sistema operativo y era porque tenían que traer en masa ingenieros y desarrolladores de OS X a iOS. Eso ya no ocurre. Por lo tanto, también se ha reducido el tiempo de iteración. Entonces, Entonces, WatchOS 2.0 sale, en teoría, sale en otoño. Suponemos que saldrá junto con iOS 9, uh-huh. Suponemos. Muchas novedades se comparten de alguna forma. Y eso lo que logrará son dos cosas. Si llegas a comprarte un Apple Watch, me entenderás bastante bien. Las aplicaciones dejarán de ser lentas y empezará a reducirse la dependencia con el iPhone. Hay una dependencia ahora muy grande. Cada aplicación que ejecutas tiene que ejecutarse en el iPhone, salvo las nativas de Apple, que son las que funcionan y que son las que terminas usando. Se reduce esa dependencia con el iPhone, por lo tanto hay menos transmisión de Bluetooth, lo cual le ayuda, curiosamente, le ayuda de lado a lado. El Bluetooth es costoso en términos de batería. Tal vez, mucha gente dice que con las aplicaciones nativas vas a tener mucha menos batería, pero recordemos, menos transmisión de datos por Bluetooth, que es bien costoso, lo cual ayudará también a la batería. Y son los pasos que Apple va a dar para algo que dijeron en el lanzamiento original. En algún punto, el Apple Watch va a ser independiente del iPhone. Pero por el momento lo es. Así como dijeron, ahora mismo, en algún punto hablarán aplicaciones nativas, pero por el momento no. Ese por el momento, muchos creímos que iban a ser 1 o 2 años, ha sido solo 6 meses. Y esa es mi principal queja actualmente con el Apple Watch. Las aplicaciones son lentas. También hay una queja que no va hacia Apple, va hacia los desarrolladores. Sus aplicaciones son una puta mierda. Todas. Con excepción de una, Telegram.
Telegram
es la única aplicación que, en mi opinión, funciona como debería funcionar.
Somos muy fans de Telegram.
Sí, porque Slack está más o menos ahí. Slack solo te deja ver mensajes privados y menciones. Y contestar 4 cosas. Telegram te deja ver todas tus conversaciones y contestar 5 o 6 cosas. Contestar con los stickers y contestar emojis. A mí, más que contestar, lo que me interesa es leer. Me interesa leer los mensajes que me están llegando y poder revisar los últimos 10, 15 mensajes de alguien o de un grupo. Eso es lo que me interesa a mí. Y Telegram no es lenta. Supongo porque debe ser muy, muy, muy ligerita. Pero no es tan lenta como Slack, por ejemplo. Slack es bien lenta. Y esa es la única aplicación, por el momento, de terceros que no me funciona mal. No se han esforzado, y me parece muy bien, en hacer un Glance. Ni se lo han planteado, pero ves a muchas otras aplicaciones que funcionan muy mal, pero tienen Glances, y los Glances funcionan mal. En el caso de Telegram, no. Y esa es mi gran crítica. Tanto a desarrolladores por Dios, es una mierda lo que están haciendo. A ver, lo puedo entender en el sentido de que esto es nuevo, pero muchas aplicaciones sacaron el día 1 y ahí se quedaron. No han actualizado realmente, no han cambiado. Otras aplicaciones esperaron, como Telegram, que no lanzaron el día 1, sino que esperaron 1.5 meses a lanzar una aplicación que aparentemente ellos consideran que no está mal, y no está tan mal. Debo aceptar que esa es una de las excepciones ahora mismo.
No recuerdo exactamente quién fue, pero hubo una aplicación, bueno, un desarrollador, un estudio de desarrollo, que públicamente dejó en bastante mal lugar a los que lanzaron la aplicación el día 1.
Día 1, sí.
Creo que fue Todoist. Creo que es, no sé, creo que fue Todoist. Wunderlist creo que no. Creo que fueron precisamente Todoist como respuesta a Wunderlist y unos cuantos más que sacaron el día 1. Y lo que decía era que ¿por qué no tenemos todavía la aplicación para el Apple Watch y toda esta gente? Sí, típicas personas que dicen, oye, que yo ya tengo el Apple Watch y ¿por qué todavía...? Dice que ¿por qué? Pues porque no hemos podido probarlo en un Apple Watch, no hemos podido probar en un emulador en el ordenador, pero eso no nos dice nada, o sea, cómo va a funcionar de verdad en el dispositivo. Así que todavía no tiene aplicación por eso.
Otra cosa que creo que debería de llegar en algún punto al Apple Watch, a Watch OS, es Metal. Metal. Así como Metal, que empezó en iOS, luego llegó a Sten, Metal tendría muchísimo sentido en el Apple Watch. Tal vez no hay una... Tal vez el procesador no es capaz, no me sorprende, pero sería muy interesante ver lo que una tecnología como Metal sería capaz de hacer en un dispositivo pequeño con poco procesamiento. Justamente Metal lo que hace es optimizar a lo bestia el desempeño gráfico con poco esfuerzo. Puedes hacer cosas muy grandes con poco esfuerzo. Sería muy interesante una especie de Metal para el Watch.
Metal, tanto en iOS como en recién presentado Sten con el capitán. En teoría está pensado sobre todo para videojuegos, que es el mejor ejemplo de quien requiere mucha carga gráfica.
Originalmente iba para
recursos.
Pero fíjate que con OSTEN hablaron de Adobe aplicando Metal para interfaz gráfica. Y el capitán usa Metal para su interfaz gráfica. Que es lo que hace que todas las animaciones sean muchísimo más fluidas sin que sea costoso para el procesador gráfico o para el procesador en sí mismo. Tampoco es costoso para la batería. Por eso me llama la atención Metal como un componente de aceleración gráfica en un dispositivo tan pequeño como el Watch. Y así como Swift es la apuesta de Apple por un lenguaje de programación de próxima generación, claramente Metal se ha convertido en la apuesta de Apple por mejor desempeño gráfico. Ya no solo en iOS, como fue originalmente, sino que ahora en OS X system-wide. Ya no solo juegos, ya es todo el sistema operativo usa Metal. Y las aplicaciones ya pueden usar Metal. Eso para mí es muy interesante. Me gustaría verlo en el Watch. Me gustaría ver cómo funciona en el Watch. Y creo que eso es todo. Luego podemos hablar un poco de accesorios. Tú preguntabas hace un rato si tengo un Sport, ¿puedo ponerle una banda no Sport? Sí, se puede.
Además, no
son caras.
A mí, no son caras, sorprendentemente. La milanés.
Sí.
Son $149, supongo.
Euros. Sí.
Igual hasta un poquito más. Sí. Paso que vamos.
Interesante. Las caras son las de eslabones, que me parece una genialidad la forma en la cual puedes hacerla más grande o más pequeña.
Sí, eso lo hemos visto y la verdad, sí. Yo por lo menos estoy acostumbrado, yo que no tengo ni idea del mundo de relojes, estoy acostumbrado a los pocos que he visto y tenido han sido un coñazo. Tienes que llevarlo a la
relojería.
A la relojería,
sí.
Que el relojero te lo haga y en este se hace en segundos,
sí.
Prácticamente.
Tú aprietas un poquito y sale un eslabón. Y,
quitas o pones según quieras.
Exactamente. Eso hace que, claro, la banda sea muy cara. Cuesta $500. Las otras caras son las que corresponden al Watch Edition. Son bastante caras.
¿Cómo se llama? Le decimos cuero, pero ¿cuál es un nombre?
No, pero es cuero, ¿no?
Comercial real. Es decir, sí, la del Sport es goma, pero Apple te la vende como la del Poly, no sé qué.
Sí, sí, sí.
El astómetro era. O fluorelastómetro, no recuerdo.
Y suena a nombre comercial y tal, pero debo aceptar que la banda Sport es de muchísima calidad, es demasiada buena calidad y es muy cómoda. Eso es indudable. Y no es cara, cuesta €50.
Y fíjate que el que me pienso comprar el Sport Space Gray con la banda negra, y me ha parecido especialmente interesante lo que nos ha comentado antes Hakas. Acá lo que nos ha dicho es, yo siempre llevo la de goma Sport,
sí.
La negra, porque es lo suficientemente discreta para el día a día, genial. Sí. Pero si tengo un evento mínimamente elegante, una cena, una boda, lo que sea, pues me pongo la milanesa. Que tiene, ¿no?
Sí.
Pues yo nunca lo había pensado así, el hecho de cambiártela, o sea, nunca había planteado lo de cambiarme la correa de un reloj así como así. Pero con el Watch, pues sí que tiene todo el sentido, y es lo que pienso hacer, de hecho. Y durante el día a día, para venir a trabajar, para... Sobre todo porque para irme a correr, para ir al gimnasio, para lo que sea, llevarla de goma, la de Sport. Y solo reservar la milanesa, en mi caso, que es la que más me gusta, para eventos en que tenga que ir un poquito más elegante.
Estaba, mientras estabas diciendo esto, que yo decir de forma extrema, a mí me gusta muchísimo la de eslabones.
Sí, tú te vas a quedar la de eslabones.
Sí, 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 me encanta. Pero tengo muchas ganas de comprarme o la milanesa, o las de cuero. Hay una de cuero que me parece muy interesante, que también es como lo podría usar un poco para el día a día.
¿Cuánto cuesta esa de cuero?
No es cara. Mira, te voy a mostrar, vamos a hablar un poquito de las bandas. El elastómetro cuesta $49. En euros supongo que será algo similar.
Una Smart Cover, Smart Case, más o menos.
Sí. La milanesa, 149, que La milanesa es súper bonita y me parece muy barato por lo que estás comprando. De
Sí,
verdad, de verdad.
la
de
verdad.
Verdad
es que incluso a mí
y
no me parece cara, ¿no?
la forma en la tiene es magnética.
Sí, se cierre.
Es increíble.
Me parece
De verdad que
mucho
es.
más cómodo que el fluorelastómetro
Sí.
este.
Luego viene la clásica. La clásica que es, pues sí, es como la más normal, por decirlo de alguna forma, de cuero. 149.
Tampoco está mal.
No está mal. Luego viene la Leather Loop, que no sé cómo la llamarán en español. Ahora lo puedo mirar, la Leather Loop. Esa también cuesta 149. Pero, ¿sabes lo que estoy viendo ahora mientras estamos hablando? Que las. Vale, el Edition. No sé. Yo he visto. Me he puesto. De hecho, recientemente me he puesto un Edition de nuevo. X. Ya quisiera tener uno. Las bandas son específicas para el Edition. El Edition en la corona tiene un color particular que corresponde al color de la correa. Es un detalle increíble, pero que no. Yo pensaba que ibas a poder cambiar el color de la corona, del punto de la corona, y no se puede. Entonces, si te compras una correa roja, cuando compras el Edition y lo compras con una correa de color rojo, en la corona, el punto de la corona viene con color rojo, pero ese color no lo vas a poder cambiar. Bueno, vamos a ver cuánto cuestan las correas. ¿Cómo se llaman las correas? Vamos a ver. Galería. La galería creo que están, ¿no? Suele estar ahí la. Sí, venga. Sí, es la galería. Muy bien. Mira, al Sport Band oficialmente le llaman. Correa deportiva, ¿vale? Es a la que nos estábamos refiriendo. Luego, correa deportiva negra, vale. Poquito más, acá está. Correa con hebilla clásica. Esa es la correa clásica. Correa con
La
hebilla
de
clásica.
149.
Sí, también es es magnética. Sí, es curioso. Ah, ¿te hace parecer que estás cruzando
Sí.
la correa? No. Es magnética, es muy interesante. Luego viene la milanesa, pero en español le ponen también milanese.
Sí.
Pulsera milanese. Loop, también usan loop. Luego,
El uso que pareciera el magnético este, ¿no? Que da
sí.
la vuelta.
Luego, la correa de piel, que a mí me gusta mucho, es la loop también. Y esa de ahí cuesta también 149, creo. Ahora lo confirmamos. La de piel loop hay en varios colores, hay en tres colores. Hay azul, azul, color piedra y marrón claro. Son las opciones. Luego viene la que tengo en la mano, que es la de pulsera de eslabones, es la palabra, en español. Esa es la más cara de todas, $449, que es la que a mí más me gusta, la verdad. Luego, en el Edition, tú puedes comprar la correa deportiva. Pero el detalle de la correa deportiva del Edition, en donde tú pones para cerrarla, también es de oro. Y solo puedes conseguirla si te compras el Edition. No puedes tener
No
esa
puedes
correa.
comprobar después.
No es comprable, no está en la tienda. Eso es muy interesante en términos de exclusividad, por decirlo de alguna forma. Luego está la correa gris rosada con hebilla moderna. Y la correa rojo brillante con hebilla moderna. Son estas dos. Solo puedes comprarlas si compras el Edition. No puedes comprar esas correas con otro Apple Watch. Y son las que marcan la diferencia de precio grande en el caso del Edition. Piensa que si tú te compras un Edition, mira, voy a hacer como si fuera a comprar un Edition. El Edition con la banda de deportes, la versión más barata del Edition, empieza en $10.000. ¿Vale? Y si ves la foto y si ustedes están escuchando y se meten al Apple Store, van a ver que, ¿sí ves?
Sí, el cierre del mismo color, este oro rosa.
Así es. Luego, luego hay de color negro, pero vale. Si quieres el Apple Watch de 42 pulgadas, de 42 milímetros, perdón, con la hebilla, con la correa negra clásica. El precio sube a $15.000. Esa hebilla cuesta $5.000. Y si quieres la roja en 38 milímetros, porque aparentemente la roja no está en 42, sube a $17.000. Es decir, estás comprando correas por el oro de la, supongo que es por el oro, que cuestan entre 2.000 y $7.000.
Mucha pasta, ¿eh?
Bastante
Eso me
dinero.
recuerda, por ir cerrando el círculo, que me
Sí.
gusta mucho esa expresión y eso. Lo que comentabas al principio, ¿qué hace el Edition que no haga el Sport?
No, no, no,
Pues
no.
es que es tan ridículo como si alguien pregunta, oye, ¿y esos zapatos que te has comprado para la boda que cuestan 700 euros, qué hacen que no hagan los míos de 100 euros?
Sí,
¿Qué
no, no.
hacen? Como función ninguna, me
Sí.
evitan andar exactamente igual. Es, ¿qué provocan otras personas en
Claro.
tal caso?
Transportado a los coches, hay colores más caros. El material la materia prima de la pintura es la misma. Es cierto color, por decir yo que conozco de Audis, cada año hay un color de Audi especial solo para ese año. Ese color es más caro. ¿Quieres el color especial de este año en esa edición? Te cuesta más. Te cuesta 2.000 euros más. No te cuesta 100 euros más. Te cuesta 2.000, 3.000 euros más. Y es simplemente otro color.
Es que la exclusividad es
Es cara.
otro objeto en el mercado implícito en más objetos.
Acuérdate, lo llegó a intentar Apple con mucho éxito con las MacBooks negras. No la MacBook Pro, la MacBook
Es
negra.
cierto.
Costaba un poquito más, si es por ser de color negro. No hacía nada más.
Sí, eso fue 2008,
Sí, si
¿no?
tenías
Más o
una
menos.
MacBook negra que llamaba bastante la atención, decía, wow, MacBook negra, qué bonita es.
O el MacBook a secas, que era de aluminio.
El MacBook de
Hicieron
aluminio.
un MacBook de aluminio.
¿Sí?
Yo recuerdo habérselo así a un compañero. No lo conocía el chico, un chico de la facultad. Y me extrañó un montón, no lo conocía también de la facultad. Que donde más me movía yo era vi el negro,
Ajá.
el de aluminio. Y decía, yo pensaba que el MacBook Pro, que era el que llevaba yo, era el único de aluminio.
Ajá.
El MacBook Air creo que también estaba, pero se acaba de presentar, no recuerdo.
Creo que estás soñando porque no hay MacBook de aluminio.
¿En serio? Busca, por favor. Es que, claro, MacBook Aluminio 2015 te va a salir, pues el
Sí,
MacBook que se acaba de
sí.
presentar, pero yo estoy casi seguro, mira, 2008, 2007, no lo sé. 2009 quizás. 2009 como máximo. 2010 ya no está, ya seguro que no.
No, no, querido, eso no existe.
Pues estoy casi seguro de que vi un MacBook de aluminio y...
Análisis MacBook. Ah, no, sí, que
¡Hombre! Vaya, vaya.
¿Te refieres a...? Sí, pero te refieres al MacBook. Claro, bueno, sí, pero este es un MacBook Pro, ¿no?
No,
Es
no,
el
no.
MacBook.
Claro,
Claro,
es
el
decir...
MacBook Unibody. Claro, esta fue la última generación antes que la
Exacto.
carta. Tienes toda la razón, me he
Claro,
olvidado.
pero ese apenas vivió. Es decir, fuera como una especie de edición, pues igual que el negro, pues una tirada de aluminio.
No, 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 no fue una tirada, fue un modelo, pero lo terminaron retirando porque ganó el Air. Estaba
Claro.
el MacBook de aluminio, estaba el MacBook Pro.
¿Ese en qué año se presentó?
Te lo digo ahora, más
Claro, ya
tarde.
no tenía sentido teniendo el MacBook Air y el MacBook Pro de aluminio, meter un MacBook de aluminio que se quedaba en el centro incómodo.
Era centro incómodo, aparte era un poco pesado para el tamaño, honestamente. Tenías el de 13, que era el MacBook Air de aluminio con una velocidad decente, muy liviano, y tenías el MacBook normal, no Pro, MacBook normal también de aluminio, con la misma caja. Inspirada en la caja del MacBook Pro, pero estaba, efectivamente estaba ahí como, ahí raro.
Claro, por eso que no tuvo que durar nada. Yo me acuerdo que fue eso, que cuando lo vi ya creo que ya no estaba a la venta. O sea, duró.
Mira, MacBook hubo de 2006, que era el blanquito, luego el MacBook del negro, el de color negro, no, perdón. Vale, MacBook de color blanco, que era
Sí,
plástico.
ese es el MacBook blanquito que le
El blanco,
llamamos, que lo
sí.
conocemos
El
todos.
2006, 2007, 2008. En 2009 sale, perdón, en 2008 sale el primer MacBook. Perdón, sí, en 2008 sale el primer MacBook de aluminio. Tienes toda la razón. Luego, retiran el MacBook de. No, no lo retiran. Es solo una edición. Qué
Claro,
loco. No la
pero fue en
recordaba.
2010 fue cuando se presentó el MacBook renovado, que es el mismo diseño que tiene ahora, así en forma de cuña, totalmente unibody, porque el 2008, el MacBook 2008 sí que tenía, por ejemplo, la tapa inferior para los puertos, que tenías que abrir una tapa y de
Sí.
salida y tal, y era bastante más.
Y luego en 2010 fue el último modelo de MacBook. Se acabó.
Sí.
Se enfocó en la MacBook Air. Y ahora en 2015 ha salido el MacBook Retina. Tienes toda la razón. No, no, no lo recordaba. De hecho, lo he visto. Conozco a alguien que tenía uno, de hecho. Ahora que lo pienso. Sí. Qué loco.
Qué
Y era
nostalgia.
caro. Y era caro. Y efectivamente era caro.
Claro, es que encima era caro.
Sí. Era caro, o sea, tienes toda la razón.
O sea, no tenía ni la potencia del Pro, que no era caro. El Pro era, costaba, me acuerdo, en 2009, 1099, el de 13 pulgadas.
¿Sí?
Sí, y el MacBook normal costaba 999.
¿En qué año?
2009.
¿Cuánto decías que costaba?
1099
euros. ¿El de 13?
En España, el del 13 básico, sí. MacBook Pro, 13 pulgadas.
1199.
No.
Bueno, en dólares.
Yo el MacBook, es que fue mi primer MacBook, es el MacBook Pro de 13 pulgadas.
Sí.
2009, 1099 euros.
Tienes razón, sí.
Y...
qué loco, que te acuerdas.
Ya me conoces, fechas y demás.
Sí.
Y eso, entonces, por eso el MacBook este murió, porque estaba...
Claro, estaba ahí.
Por un bajo precio tienes la potencia del MacBook Pro.
Sí, es cierto. Tienes
y
toda
por
la razón.
Un precio, pues que no era bajo, pero tampoco era una pasada. Ya había un MacBook Air mucho mejor.
Muy liviano.
Que era super... Es que era... ese MacBook fue una locura cuando salió. O sea, yo me acuerdo, pues eso, parece un abuelo cebolleta con la universidad. Me acuerdo de la facultad de llevar el MacBook Pro, que hoy nos parece gordo. MacBook Pro con lector de DVD, no el Pro Retina, genuino.
Sí. El genuino.
El Unibody, el...
Sí, sé cuál dices, sí. El de 2008.
Sí, exacto, 2009 en mi caso, sí. Y la gente decía, ostras, es que es súper fino, es que es
claro,
qué pasada, qué increíble. Todo el mundo iba con los armatostes de Acer, de Toshiba y tal.
Sí, tal cual.
Pues cuando presentaron el MacBook Air, me acuerdo que en Twitter vi una foto, 2010, del MacBook Air junto a mi MacBook Pro, igual.
Ajá.
Y la diferencia era que yo decía, es una locura, ¿cómo puede ser?
Esto es muy grande y muy pesado, ¿no?
Era aún más fino que el MacBook Air de 2008, pero encima era usable, porque el MacBook Air de 2008 pues no era demasiado usable.
A mí eso me pasó
con el MacBook de ahora.
Eso a mí me pasó... Igual, lo de la comparación de fotos, la comparación de fotos que dices, yo tuve dos MacBook, no, yo tuve dos PowerBooks de 12 pulgadas, que para mí era la mejor PowerBook con diferencia, era como la PowerBook. Tenía muchas cosas que tiene la nueva MacBook, las tuvo la PowerBook en particular, que el teclado llegaba hasta los bordes. Eso en particular la tenía el PowerBook, era súper bonito. Y me parecía súper delgado, súper pequeño y súper liviano. El otro día vi una foto en que ponían la PowerBook de 12 original y el MacBook de 12 nuevo. La PowerBook era súper gruesa, era súper gorda, pero muy, muy gorda. Y no me acordaba que fuera así.
¿Puedes poner una foto de ese modelo? Que igual es un poco injusto porque estamos aquí hablando. Se supone que para gente que nos va a escuchar y no puede ver fotos. Pero...
Es muy fácil. Si buscan en Google mientras están escuchando esto, PowerBook 12, sin más. Mira, aquí hay una, estamos viendo una comparación entre una MacBook Air y la PowerBook de 12. Esta es la, y esta es la de 11 pulgadas, fíjate. Mira lo gordo que era, porque tenía drive de CDs,
claro,
¿sabes?
¿Cómo no iba a tenerla?
Pero mira el teclado, hasta dónde llegaba. Era súper bonito el teclado.
Sí, eso ya era bastante...
Era bastante bonito.
Llegó
bastante
muy avanzado a su época también con el tema del teclado, de que
sí,
llegaba hasta el extremo.
Ahora, tenía la falla de esta PowerBook, la gran falla, para que nos olvidamos cómo era Apple antes. El lado izquierdo, al lado del trackpad, literalmente te quemaba. Si tú estabas escribiendo y tenías una aplicación que era requería procesador,
como Photoshop, por ejemplo,
te quemaba la mano. Yo tenía la mano roja todo el tiempo. Imagínate, y esto no era barato, ¿eh? Te quemabas la mano. Imagínate hoy que salga un portátil que te queme la mano de Apple. Pues el MacBook de 12 pulgadas, el PowerBook G4 de 12 pulgadas, te quemaba la palma de la mano.
Lo bueno que en esa época Apple lo compraban 4, pues tampoco se iban a quejar, tampoco había escándalo. No quiero que eso se alargue un montón modo nostalgia a Apple, pero solo por último apunte. Es que no recuerdo el ebook, era ebook G3, me he hecho pensar en el portátil este de Apple que le pusieron el Asa y colores.
Esa es la
translúcidos.
Esa es la iBook.
Sí.
Esa es la iBook. Se llamaba iBook. Estaba el iMac.
Sí.
Y el iBook.
¿La iMac antes era eMac?
No, la eMac era la edición del iMac para educación.
Eso, sí.
La blanquita.
Sí, sí, exacto, que todavía...
Que tenía el monitor CTR aún.
Sí, sí. El otro día vi una.
¿En serio?
Sí.
¿Dónde?
En un museo de etnología. Uf. Pero tenían como servidor. Y lo ponía ahí en plan, no tocar porque eso es el servidor.
Wow, qué maravilla.
Y tenían al lado otro iMac posterior, también muy viejo, también CRT creo.
Sí.
No recuerdo bien. Pero... Dije, ostras, y ponía ahí no tocar, claro, supongo, porque lo que es un ordenador que te llama la atención porque es como muy viejo, pero no es como los ordenadores que tú recuerdas viejos.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
ves
sí,
la manzana de Apple y los altavoces estos redondos.
Ajá,
y
sí.
La unidad de CD.
Y la parte de atrás parecía una turbina.
Sí, exacto.
De la eMac. Si buscan eMac, no hay, no I, sino E, eMac, en Google, van a ver la parte de atrás de la eMac parecía una turbina. Era súper bonita. En algún lugar donde yo trabajé, en Noise Lab, teníamos un par de estas. Y eran super, eran muy lentas, pero eran súper bonitas.
Fíjate lo bien que ha aguantado el tiempo, como para que sea... Bueno, no tendrá desde luego muchísimos...
No, esto tiene 12 años. Sí, exacto. Tiene 12 años.
Que no, me refiero, no tendrá muchas exigencias no, como tecnología.
Evidentemente.
Pero ahí tenía su servidor.
Bueno, el otro día yo vi un iPod Hi-Fi. Lo dejo de tarea. iPod Hi-Fi. Eso existió, eso pasó. Llevo años queriendo conseguirme uno, pero hay algo que se llama iPod Hi-Fi. Hoy hace mucho sentido el iPod Hi-Fi, con el, si ves el mundo de los sonos y de los beats y tal.
Sí, el Pono, Tidal.
No.
¿Cómo que no?
Me refiero a los aparatos. O sea, el Sonos, ¿sabes? Si tú ves el iPod Hi-Fi, vas a ver... Búsquenlo. Cuando vean el iPod Hi-Fi, esto existió.
Búscalo tú también, lo vemos.
No quiero spoilearle a la gente que nos está escuchando. Pero el iPod Hi-Fi... Ya, sí. Pero murió porque nadie lo compraba. Sí. Era caro, era caro.
No recordaba, pero sí, claro. Sí.
Bueno, el otro día había uno, lo vi a una persona con el iPod Hi-Fi y dije, se lo quiero comprar. Y lo quiero conseguir. Si alguien que tiene un iPod Hi-Fi lo tiene guardado, tirado y lo quiere vender, se lo compro.
Acabo de ver en la foto del Hi-Fi el remote anterior, el mando a distancia de Apple anterior.
Pues esto hoy hace mucho sentido, evidentemente. Pero en alguna época, hace muchos años, Apple lo vendía.
Y ahora tiene un montón de pills de beats en las Apple Store.
Exactamente, que son horrorosas. Busquen iPod Hi-Fi. Como Wi-Fi, como Wi-Fi, pero con H. Vale. Pasamos del Watch a memorabilia de Apple. Tal vez un día haremos uno especial de todas las tonterías que hacíamos antes con los Macs. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Tal vez mañana podríamos lanzar un... Ya veremos qué podemos hacer mañana.
Yo he quedado. Te lo digo ya.
Bueno. Esto va acompañado de la reseña, como decíamos. No sé, estamos en Twitter. Si tienen preguntas sobre el Apple Watch, pues ahí estamos. ¿Te has dado cuenta la cantidad de preguntas que hemos recibido sobre el nuevo router de Telefónica?
Es que ahora mismo es un objeto de deseo.
Yo no lo puedo creer.
Trucutú de la gente, ¿eh?
Es muy trucutú. Esto será para otro podcast, pero es que recibimos muchas preguntas sobre un nuevo router de Telefónica acá en España. Es muy loco. Pero bueno, muchas gracias, Javier. Nos escuchamos pronto, ¿no?
Y muy pronto, supongo, vamos. Podemos hacerlo... hemos tardado mucho. El próximo tiene que ser el principio de semana que viene.
Así es, así es. Pues nada, yo soy Eduardo Arcos, mi Twitter es Earcos, ¿tu Twitter?
Yo soy Javier Lacorte, mi Twitter es JLacorte.
Muy bien, muy bien. Y nada, gracias por escucharnos, nos vemos pronto.
Chao.
Chao, chao. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Que al final en los podcasts ahora hay música de ochentera.
Sí, claro.